5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Cinco. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia. 104.3 de la FM si nos escucha aquí en la ZMG, udgtv.com si nos escucha allende las fronteras de este bonito estado y o república. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy es jueves 17 de junio del 2019. ¿No es cierto 2019? ¿Hoy lo nomás? 2021 estábamos el día de hoy, 5:02 exactamente. Azael López de este lado del micrófono, Twitter, arroba Azael SG, Instagram, Azael-SG, es que no, se está cayendo a pedazos mis ganas de vivir. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, 3320-536975. Alberto González y Humberto Estrada están en los controles técnicos y operativos el día de hoy. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook Live para que pase a ver nuestros outfits el día de hoy, porque usted sabe que aquí le pensamos al outfit también. O sea, preparamos programa, preparamos pregunta, preparamos... Usted sabe cómo somos los chavos millennials. Pero bueno, el día de hoy, señores, después de 72 años en esta temporada, después de que ya pasaron alrededor de 12 presidentes, por fin llega a la conclusión esta temporada amada por muchos, la verdad es que odiada por casi nadie. Fueron mínimos los comentarios de ya cámbiale como en Harry Potter o algo así, o en Evangelion inclusive. Así que el día de hoy es jueves del Puente del Troll y además final de temporada. Bienvenidos sean entonces a los hashtag jueves del Puente del Troll. Efectivamente, ya lo escuchó usted. Hoy muchas personas estarán tristes, ya que para muchos puede que haya sido su temporada favorita. Pero otros estarán en pleno regocijo para ver qué nuevas aventuras vendrán. ¿Será acaso el Trio Illuminati? No lo sabemos. Sergio Vicencio, bienvenido a tu casa, El Puente del Troll.
Gracias y gracias por esa introducción en la cual les aclaro que la siguiente temporada no es El Troll Iluminado.
No lo sabemos.
Bueno. ¿Quién sabe? Sí.
¿Te consta que tú eres el verdadero Sergio Vicencio?
Hasta donde sé, sí, pero bueno, ajá.
Bueno, no, estrictamente hay otro Sergio Vicencio.
Sí. Hay un Sergio Vicencio todavía mayor que me antecede en lugar, en tiempo y en
derecho. Y que no eres tú del futuro.
Y que no soy yo del futuro. Ajá, exactamente. Entonces, ya estamos aquí en el último episodio del Puente del Troll de la temporada de Alien, por supuesto. No sé cuántos episodios llevamos de esta temporada. Les recordamos que esta temporada comenzó como la temporada de Halloween 2020. Eso no es una broma.
No, no lo es.
Pero también les recordamos que en diciembre, específicamente la noche del 24 de diciembre, creo que sí fue el 24.
Todo planeado.
Decidimos partir esta temporada. ¿Por qué? Pues porque era una oportunidad demasiado buena tener programas el 24 y el 31 de diciembre como para no hacer algo. Así que decidimos hacer la temporada Biblia Satánica, que pues bien recibida, menos odiada de lo esperado.
Creo que Harry Potter.
Ninguna de las últimas temporadas, o sea, Evangelion, Biblia Satánica, Alien, todas han sido muy queridas, ¿no?
Creo que la última, y porque muchos, no sé si la saga de Harry Potter sí ha tenido este estigma de, digo, lo es, ¿no? Literatura infantil, sus primeros libros, ya después nos ponemos ahí medio crazy. Pero creo que fue de las últimas, comentario de que ya le cambiáramos, no así, por ejemplo, comentario fanático católico, por ejemplo, de estos falsos evangelios.
Claro.
Ajá, que ahí sí vino aquí Frena a decirnos que ya cambiáramos y que no insultáramos.
Sí. Que bueno.
Jesús, digo, el Cristo.
Las temporadas de Evangelios Apócrifos, la verdad es que creo que aunque mucha gente se quejó, también muchísima gente aprendió y las disfrutó. Había también buenos comentarios, ¿no? Pero sí fue de las temporadas con más amenazas de bomba y todo.
Sí, aquí. Es por eso que la pregunta que le decimos el día de hoy es, ¿Jesucristo existió?
No, esa no es la pregunta el día de hoy. Si quieren, contéstenla. Adelante.
Pregunta 2.0.
Pregunta 2.0. Las preguntas 2.0 de Asael tienden a ser muy fuera de lugar. En este caso, pues Asael, o sea, hay registros históricos romanos que Jesucristo existió. No volaba, no caminaba en el agua, no procesaba vino, a lo mejor, o no sé.
No procesaba, ni que fuera máquina.
A lo mejor tenía una planta ahí, no sé.
Ahora, la pregunta... Pero
hay un Jesús histórico.
La pregunta obligatoria de cada temporada y por la que se nos ha acusado con el defensor de las audiencias.
¿Vas a poner a pelear a Jesús con un alien?
Efectivamente. ¿Quién ganaría entre Jesús? Jesús de la Biblia, Jesús con poderes.
Ajá.
Y contra el alien.
Jesús con poderes, pero recordemos que los poderes de Jesús, o sea, dentro de uso y costumbre, están limitados a cosas más o menos cotidianas. Entonces, a menos que le aviente muchos pescados y muchos panes al alien para que se resbale, no creo que pueda defenderse.
Mira, sin esta parodia de Alien, mataron a un alien con cáncer. ¿Por qué Jesús no puede atragantar a un alien con pescado?
¿Ya viste Mundo Prohibido?
No, claro que no.
Bueno,
o sea, no me siento listo.
No te sientes listo. La verdad es que es muy entretenida y, de nuevo, o sea, no pensé que las palabras porno suave fueran un detrimento para que tuvieras algo en tu vida.
Mira, estoy en otra etapa de mi vida ya.
Ok, eres una...
Por eso soy un hombre nuevo.
¿Eres un hombre cristiano?
Efectivamente.
Ahora.
Okay. El día de hoy les tenemos una... ya se los anticipamos la semana pasada. No les dijimos cuál era el regalo. Sin embargo, les tenemos un regalazo. Puedes intervenir mi cámara, tú que estás más cerca de esa cámara, Sergio Vicencio.
A ver, porque está emplastificada.
Tenemos una taza de el Bajo el Puente del Troll. Es que decía el troll satánico, pero no, nada que ver. De Bajo el Puente del Troll, esta otra aventura auditiva del señor Sergio Vicencio. Es que sí, tú sabes, aquí le ponemos sinónimos a las cosas.
Wow.
Que sea profesional, pues. Así que sí, tenemos una taza oficial que es una suerte de Sid satánico, eso sí.
Es como la ardilla de la era del hielo.
No, la ardilla es el perezoso.
Ah, no, pero es el perezoso. Es como, ¿no?, el perezoso de la era del hielo, pero
satánico.
Es satánico. Sí.
Exacto.
Es una cabra, tiene sus estrellas, tiene toda la cosa. Por supuesto, es el logotipo oficial debajo del Puente del Troll, que por cierto es quien patrocina esta taza, es decir, son los patreons de mi podcast quien patrocinan la impresión de esta taza, hay que decirlo y hay que eternamente agradecérselos.
Así que si deciden participar o si gustan entrar al sorteo de esta taza, la pregunta es sencilla, digo, ya a manera de cerrar esta temporada, es que nos digan de qué no hablamos. La voy a leer así como el señor Sergio Vicencio pidió que la redactásemos. ¿De qué no hablamos de Alien y les hubiese gustado que les hablásemos. Aquí esto es un nivel intelectual, mira.
Bajo, bajo, era la siguiente palabra que ibas a decir.
No, ah, o sea, sí, si usted okay. No está viendo, hice la seña así de hacia arriba, o sea, están las conversaciones, no, hombre.
Cuidado.
Están las conversaciones, no sé, de Gabriel García Márquez con X periodista renombrado.
Es el único escritor y periodista que se te ocurrió.
Ajá, no, sí. Carlos Trejo, por supuesto. Ah, se me olvidó. Y después el Puente del Trono.
¿Qué darías tú por una entrevista de Carlos Trejo a García Márquez?
No, García Márquez, que Carlos
revés.
Trejo.
Bueno. Este es el último episodio de la temporada y todavía, curiosamente, tenemos mucho de qué hablar. A lo mejor hasta nos hace falta tiempo, porque el día de hoy vamos a cerrar con los cómics. Vamos a hablar de tres cómics. Son dos líneas narrativas, es decir, son dos historias, pero son tres piezas de lectura, digamos. El día de hoy vamos a hablar del one-shot de 1993 titulado Alien Salvation. Y vamos a hablar de los primeros dos números de Alien Bloodlines, que son los nuevos cómics ya Marvel, ratón, orejón, Alien, el nuevo Alien Disney, podríamos llamarlo. Y que déjenme asegurarles, después de haber leído los primeros números de este cómic, que Alien no ha perdido su filo. Alien sigue siendo este cómic enfocado a adultos, hiperviolento, con temáticas todavía relevantes, mezcladas con enormes corporaciones terraespaciales. Entonces,
SpaceX sigue... va a salir ahí próximamente.
Ándale, Elon Musk va a salir con
SpaceX.
SpaceX. Ese es el de la otra película de la que hablamos. Bueno. Entonces, vamos comenzando con Alien Salvation primero, ¿no? Bloodline Salvation. El motivo, no sé qué tanta gente que nos escuche conozca este cómic, pero el motivo por el cual yo leí este cómic fue nada más por el abolengo. O sea, nada más por los nombres que estaban detrás. Okay. Estaba investigando qué cómics de Alien leer y cuáles, ¿no? Y de repente me topo con un cómic, obviamente publicado por Dark Horse. Todo lo que hace Alien va a ser publicado por Dark Horse, pero... escrito por el ilustrador de Alan Moore que hizo Watchmen.
Ajá.
E ilustrado por Mike Mignola de Hellboy. Mm. Y dije, no, pues bueno, a ver, son dos nombresotes y Carlos Trejo haciendo los colores. Ajá, con crayola.
La paleta. Ajá. Y, sí.
Entonces, tenemos a Dave Gibbons. Para quien no lo conozca, Dave Gibbons es el responsable de haber ilustrado Watchmen y varias otras obras importantes de la historia del cómic. Dave Gibbons comenzó justo después de Watchmen a escribir sus propios cómics. Hay que decir algo de Dave Gibbons. Dave Gibbons es un ilustrador brillante que es ligeramente mediocre como escritor. O sea, es como...
¿Buen ilustrador?
Sí, muy buen ilustrador, un escritor más o menos, ¿no? Entonces, su primer cómic, estoy tratando de acordarme, se llama The Illusion, no es cierto, pero su primer cómic es como de una banda, como de motociclistas futuristas, pero en un futuro que es como Inglaterra en los 60, entonces es como chistoso, ajá.
Okay.
Me voy a acordar luego del título, pero este primer cómic escrito por Dave Gibbons es bastante mediocre, entonces bueno, eran nombres de gran abolengo, pero estaban en un orden chistoso. Mike Mignola es bueno para crear buenas historias y también es un gran ilustrador. Y Dave Gibbons es un brillante ilustrador, pero es un escritor mediocre. Y aquí estaban en posiciones en las cuales me hubiera gustado que estuvieran al revés. Me hubiera gustado que escribiera Mignola una historia más lovecraftianona y me hubiera encantado que ilustrara Dave Gibbons. Al no obtener esto, bueno, igual leí el cómic. Y en términos de ilustración, muy bien.
¿Cuántas cabras ilustradas le hace este cómic?
No, bueno, la ilustración de Mignola muy sólida, muy bonita.
Todo el cómic tal cual.
Sí,
pues.
Sí, es un one shot, o sea, es un solo libro y no existe más serie. Creo que es un cómic muy bien ilustrado, o sea, son 7 cabras y media, podemos decir, ¿sí?
Bien.
En términos de historia fue donde fue un poquito decepcionante leer este one shot. Yo le daría unas 4 cabras y media, ¿no? Ya baja el número, 4 cabras y 3/4.
O sea, promediamos 5.6,
como,
5.7.
Como 5.5 cabras ahí en total, ¿no? Les platico un poquito. Bueno, este cómic surge como un proyecto en 1991 y 1992, cuando Dave Gibbons comienza a trabajar con cosas parecidas que Dave Gibbons empieza a meter con el universo de Batman y de repente está ilustrando Batman con Depredador y entonces de Depredador es como, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, el paso siguiente es hacer algo con Alien, ¿no? Entonces, brinca inmediatamente a Alien y pues con estos dos grandes nombres yo imaginaba que Salvation iba a ser un titulazo. ¿De qué se trata Salvation? La historia en sí, la premisa no es mala, pero la ejecución narrativa sí lo es. La premisa es interesante. Va viajando por el espacio una nave llamada el Nova Maru, que...
Ah, ok, suena como a monos chinos.
¿Por el Maru?
Sí.
Ajá. Bueno, pues sí sabes por qué, ¿no?
No, es, claro que no.
Ah, en Japón es considerado de buena suerte, sin importar qué nombre le pongas a tu barco, si tú eres un pescador,
ajá,
que después le agregues la palabra Maru, que significa círculo, para que eso te dé buena suerte y regreses a casa, o sea, y no te mueras pescando. Entonces, arre, es una costumbre japonesa, el bla, 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 Maru, que después se adopta mucho, por ejemplo, en la ciencia ficción, ¿no? Hay naves de ciencia ficción que son el no sé qué Maru por esta cuestión japonesa, y estos fulanos seguramente son bien weebs y hacen lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, este Nova Maru es una nave espacial que va viajando por el espacio, pero nos enteramos, es una nave espacial de la corporación Weyland-Yutani. ¡Ah!
Ok.
Sorpresa. Y es una nave cuya tripulación es una tripulación conformada de puros ex convictos a los cuales Weyland-Yutani les está dando la oportunidad de progresar y obtener empleos. Y esta nave, que al parecer no está muy bien hecha, se cae en un planeta, ¿no? Se estrella.
Bueno, o sea, el pretexto es el mismo, ¿no? Una nave que se friega y tiene que bajar.
Exactamente. El pretexto es el mismo de siempre, ¿no? Hay una nave que va volando muy feliz y se tiene que detener o estrellarse en un planeta donde va a tener problemas. Bueno. El capitán de esta nave es un ex...
Convicto,
adicto, increíblemente alcoholizado.
Ok.
Que sabe el motivo por el cual esta nave está a punto de chocar o de caer, y en un momento alcoholizado de desesperación, agarra a la primera persona que ve que no está alcoholizada como él.
O sea, todos los demás.
Cualquier otra persona. Ajá. Agarra al primer fulano que ve y le apunta una pistola en la cabeza y le dice, esta nave se va a estrellar y yo soy el único que tiene las llaves de la nave salvavidas y como estoy demasiado pedo, tú vas a manejar, vente.
Y yo me voy a salvar.
Y yo me voy a salvar y todos los demás no me importan porque son personas asquerosas.
Un Titanic espacial.
No, Titanic no fue exactamente así.
Hay un capitán, se estrella con algo, es el Titanic, me basta.
Sí, y lo pintan como una de sus mujeres francesas. Ok, bueno. Entonces, a quien jala este capitán es el chef de la nave. No sabe ni quién es, pero es el chef de la nave. No se llama Linguini en esta ocasión. El protagonista, que es el chef, se llama Selkirk. Y el capitán alcoholizado se llama Foss. Esos son los únicos nombres que tenemos que saber.
¿Cómo?
Selkirk es el chef.
Está más chido Chef Standard.
De veras, ya se
me olvidó. Más... No, a mí no se me olvidaba. Chef Standard. Se lo pone a mi hija, si algún día tengo.
Ya dijiste. Ya, yo quiero estar... No quiero ir al bautizo, pero quiero saber qué le pusiste así. Bueno, Selkirk y Foss es el capitán, ¿no? Entonces, el capitán agarra a la primera persona sobre la jala, le dice, nos vamos... Salen disparados en la nave salvavidas y se estrellan en un pequeño planetoide horrible, árido, que parece ser como una especie de planeta tropical, o sea, porque son como islas los lotes de tierra que hay. Ajá. Y el mar no se ve muy bien. De hecho, cuando se estrellan en el borde de una isla, bajan en tierra, pero cuando tratan de regresar a la nave, el agua está altamente acidificada. Es como si el agua fuera...
Como el río Santiago, ¿no?
Ándale. Es como si te metieras 15 minutos a nada y ya no sales.
Ok.
Tu ropa ya no sale del mismo color, definitivamente, ¿no? Entonces, los dos se dan cuenta de que, bueno, cayeron en un planeta bastante inhóspito. El Selkirk, el protagonista, le dice a Foss, oye, ¿por qué me salvaste? Y el otro le dice, pues no te salvé. O sea, nada más estaba alguien más sobrio que yo que manejara la nave. Pero resulta que Selkirk es un hombre extremadamente religioso, cosa que podemos vincular con tu pregunta 2.0 del día.
Ya hay comentarios, ¿eh?
Selkirk, que es un cristiano empedernido, fanático, que en realidad todo lo ve como una señal divina. Entonces, el hecho de que el capitán lo haya agarrado y le haya puesto una pistola en la cabeza, para él es como...
Para él es una diosidencia.
Es una diosidencia, exactamente. Para él es importante, ¿no? Las personas supersticiosas siempre creen que las cosas les pasan por algo y casi siempre por algo que tiene una potestad divina, ¿no? Encima. Entonces, este personaje todo el tiempo actúa así y él está de alguna manera agradecido con el capitán porque lo salvó, aunque el capitán es un tipo horrible.
Y la otra nave se estrelló y valió todo.
Más adelantito, vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, comienzan durante varios días a tratar de sobrevivir el planeta y lo primero que hacen es tratar de pescar en el agua, pero el agua está espantosa, entonces no hay mucha vida. Y mientras están pescando, mientras están en la costa, digamos, aparece nadando un alien de entre las aguas.
Ya grande.
Ya grande, un xenomorfo adulto. Okay. El capitán, que había bajado un arma de fuego con él, mata al alien en ese momento, pero se acaba casi todas las balas del arma, ¿no? Porque pues se echa el alien ahí. Y en ese momento los dos quedan paranoicos, se empiezan a reunir un poco más, así como, bueno, esta noche dormimos más abrazaditos, sí, porque parece que hay bichos. Pero Selkirk sospecha que el capitán sabe algo que él no, porque él reacciona como si esperara, de alguna manera, al alien. Ajá.
¿Ya es una especie conocida ahí o no? ¿Está en ningún lado?
Es parte como de la trama. Okay. Bueno, entonces, Selkirk regresa a la nave salvavidas a tratar de hacer contacto con radio con la nave, con el Nova Maru, a ver si no se estrelló. Y cuando regresa a la nave, el capitán, mientras tanto, descubrimos, trae algunos polvos mágicos, trae Paco ahí en el bolsillo.
O sea, del chafa.
Trae algo súper, súper pirata.
O sea, eso y cal es lo mismo.
Es lo mismo, sí. Está, le rascas al cemento desde tu pared.
Va para adentro.
Va para adentro, sí. Entonces, trae ahí algún químico extraño, se pone muy mal. Y cuando ve salir a Selkirk de la nave, lo imagina como un alien. Entonces, le vacía el resto de la pistola a él. Afortunadamente, Selkirk se alcanza a agachar en la nave, se cubre con la nave, pero el capitán, disparando, destruye toda la radio de la nave. Ajá, o sea, destroza él solito toda la nave. Y después de su noche de Paco, muere.
Digo, no me sorprende.
pero no muere como te lo estás imaginando. Se ponen las cosas medio tensas entre ellos. Selkirk sale de la nave y el capitán todavía lo quiere atacar porque todavía lo está viendo como un alien. Todavía está trincado, está súper trincado. Entonces, el capitán, como ya no tiene balas en su arma, trata de apuñalar a Selkirk con el cuchillo que tiene. Selkirk, que está más sobrio que él, le quita el cuchillo y apuñala al capitán. Y Selkirk se queda solo en este planeta desierto, donde al parecer también hay aliens, ¿no? Entonces, bueno, Selkirk, como ve todo como una señal mística y divina, por sus diosidencias, arrastra el cadáver del capitán otra vez a tierra y, como es el cocinero, lo filetea, lo prepara y se lo come, porque es la única carne, el único líquido, la única sangre que hay comestible de momento en el planeta. Entonces, se lo cena.
Ayer vi Snatch, a propósito.
A propósito de canibalismo. Ah, por los cerdos, claro.
Por los cerdos, sí.
Entonces, bueno, se cena al capitán y inmediatamente le agradece a Dios por esa providencia, ¿no?
¡Órale!
Es como, gracias por que se puso así y gracias porque me atacó, porque así me lo pude comer.
Del lado bueno, ese vato no tiene días malos.
No, o sea, todo está chido, ¿no? Entonces, bueno, comienza, cuando se da cuenta que a lo mejor esa carne va a ser su única oportunidad de supervivencia, comienza a vagar por el planeta para tratar de encontrar una fuente de comida y una nueva fuente de agua, y se encuentra restos del Nova Maru. O sea, se encuentra pedazos de la nave y comienza a sospechar que a un par de kilómetros cayó el resto de la nave. Entonces dice, bueno, ahí hay comida, ahí hay agua, ahí hay cocina, ahí hay algo. Seguramente, si la encuentro, me voy a poder salvar, ¿no? Nuevamente, muy agradecido, comienza él a avanzar. Todo es religioso, por eso se llama Salvation, el cómic, ¿no?
También se llama la Terminator, está muy mala.
No es la peor Terminator, definitivamente.
La rebelión de las máquinas, ¿no?
Yo pues se llama Terminator Salvation, ¿no? Pero, ¿tú dirías que es la peor? ¿Cuál?
A mí se me hizo, o sea, la de la rebelión de las máquinas, que es la...
Yo diría que Genesis es de lo más terrible que tiene Terminator, y la última, Dark Fate, ¿no? O
sí,
sea, creo
última,
que las últimas dos son lo peor que tiene Terminator, y de ahí para atrás, o sea, como 6, 5, 4, 3.
La única que rifa es la 1 y... No, bueno, la 2
la
más
dos,
bien.
La 2, ajá. Y la 1 también, pero bueno. En su búsqueda, va siguiendo entonces Selkirk los pedazos de la nave caída y encuentra un pedazo grande del Nova Maru y dice, ok, este es el trozo que estaba buscando. Y
le agradece a Dios.
Está a punto de, pero de repente sale de los escombros alguien y le pone un arma semiautomática en la cara. Y es la primera oficial, o sea, digamos como la guardia de seguridad de la nave, que es una chica como de cabello blanco que se llama Dean, ¿no? Entonces, al parecer, Dean sobrevivió al choque de la nave y pues está ahora armada y tiene provisiones, ¿no? Entonces, Selkirk, en su pánico, porque pues, le pone una pistola en la cara, trata de apuñalarla con el cuchillo con el que mató a Foss, y la chica pues es una militar, entonces le hace un revés, un derecho, le voltea el codo, le saca el cuchillo y le dice, amigo, o sea, ¿con qué estás jugando? Pero ella parece de alguna manera estar pues sí preocupada también por la supervivencia de él, entonces no le hace nada y le da agua, ¿no? Y entonces en el momento en el que le da agua, muy agradecido con los dioses, el señor Selkirk comienza también a sentir algo por esta chica, ¿no? Es como, esta chica, bueno, estamos en una isla desierta, medio agua, a lo mejor le gusta.
Ya se visualizó ahí bautizando a Chestandard Junior. Ándale,
Chestandard Junior, me gusta. Ya ves cómo somos de tarado. No, esa morra medio agua. Bueno, sí, ya.
¿Y te quieres casar conmigo? Cámara. Sí.
Entonces, bueno, Dean y Selkirk comienzan a tratar de sobrevivir juntos, pero Dean es una chica muy distante, muy rara, muy enfocada como en algo que Selkirk no alcanza.
Es un robot.
Bueno, juntos ven a un grupo de primates que parecen ser como locales, o sea, parece ser como fauna local del planeta. ¿Qué dije? ¿Qué dios?
Primates locales. Como...
primates locales, ya, la banda ahí del barrio, bueno. Y cuando están a punto de cazar a uno de estos primates para comérselo, los primates salen corriendo, perseguidos por un grupo de 15, 20 xenomorfos ya adultos, ¿no? Y entonces es como, ¡ay! Algo está mal aquí, ¿no? Salen corriendo y se separan Dean y Selkirk, y por un caos que se hace en toda esta batalla, explota una parte de los restos de Nova Maru que hay ahí, y Selkirk ve morir a Dean, ¿no? Entonces se vuelve a quedar así como...
Adiós, Chestandard Jr.
Adiós, Chestandard Jr. Adiós, oportunidad de sobrevivir con alguien más adecuado que él para sobrevivir en las circunstancias. Y hola, xenomorfos corriendo por todas partes. En el pánico, Selkirk corre adentro de los restos de la nave que se están quemando, así como, pues bueno, me voy a esconder aquí. Y se cae a un agujero que está hecho como con ácido en el fondo de la nave, y se percata de que debajo de la nave los aliens están construyendo un nido, hay una reina, y están empezando a reproducirse en ese planeta, pero también en ese momento, y creo que con eso es buen momento para ir a un corte, se da cuenta de que los aliens originales que cayeron en ese planeta venían adentro del Nova Maru cuando se estrelló.
Tengo un par de preguntas, pero las dejaré regresando al corte.
Ok.
Pregunta 2.0 o 2.1, ¿quién ganaría entre Jesus y el alien? Ya hay comentarios.
Adelante.
Dice Soraya Verduzco, recuerden que Jesus levanta muertos, entonces se arma su ejército de zombies contra el alien.
Es un necromancia, o sea, ahora resulta que Jesus es un necromante. Si Jesus jugara Dungeons and Dragons, esa sería su clase.
Ganaría ese vato.
A lo mejor, vengan todos los muertos a mí. Okay.
Dice Adrián Díaz, yo ya no quiero saber nada, jóvenes, ya tuve mi dosis de alien suficiente hasta la próxima pandemia.
Bien hecho.
Que ojalá y no sea pronto. Dice también Adrián Díaz, el buen Jesus está muy vilipendiado y subestimado, así que yo le doy el punto al Jesus, para el gana.
Pues mira, si está haciendo necromancia, me lo estoy imaginando usando a Lázaro como Pokémon. ¡Go, Lázaro!
Entonces, es que ¿sabes qué? Nunca vimos... O sea, quiero imaginarme a ese Jesus, que solamente en la Biblia, por supuesto, ponen sus poderes friendly para hacer el bien. Pero pues el vato tiene ahí la maña, ¿no?
A lo mejor tenía un poder ahí, acá.
Acá el Kamehameha, algo así, ¿no?
Eso fue como macacosa.
Dice Alberto Santos, alguien ya propuso Jesus contra alguien y parece una animación de South Park.
Que es, que creo que es South Park, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, bueno, seguramente, si alguien lo hizo, seguramente fue South Park.
Dice el buen pelo anónimo, de la conexión del universo Alien con los universos de los cómics, creo que hay un crossover con Linterna Verde.
Ah, caray. Participo. No lo dudo, pero eso es raro, ¿no? Porque digo, Alien es Dark Horse es Marvel. Marvel y Linterna Verde como que... Digo, sí lo veo, pues en los 90 hicieron toda serie de crossovers locos.
El dinero todo lo puede, brother.
El dinero todo lo puede, pero bueno.
Recuerden que estamos sorteando una taza de Bajo el Puente del Troll. Especifiquen si desean entrar al sorteo de la misma. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Luz. Oscuridad.
El Puente del Troll.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Refrescante.
Punto 5.
El Puente del Troll.
Luz. Oscuridad.
Estamos arrancando la segunda mitad de este programa. Bienvenidos los que recién se unen a esta transmisión, ya sea a través del 104.3 de la FM o bien a través de nuestra transmisión en vivo a través del Facebook Live, gracias a nuestros patrocinadores de ropa que nos visten. Aquí tú sabes, brother, ya como las alfombras rojas, ya nos visten, se pelean por vestir.
Sí, ahí me viste, no sé, Soriana,
Walmart.
Walmart, ajá, cosas así.
La pregunta que recién les más bien la pregunta que les hemos salido hoy, recuerden especificar, por favor, si desean participar por la taza de Bajo el Puente. Muéstrala, por favor, la taza.
Tenemos una taza, nomás está plastificada ahorita, ajá, por eso no se ve muy bien.
Es
pero
sello
una...
de garantía, de originalidad.
De que sí, de que
¿viene
por lo menos
cerrada?
No tiene tierrita dentro. Pues. Ajá.
¿De qué no hablamos de alguien y les hubiese gustado que les hablásemos? Ahí está.
¿Qué cosa, qué contenido de la franquicia de Alien les hubiera gustado que abordáramos? Un par de personas antes del programa ya nos dijeron que les hubiera gustado que sí llegáramos a Alien Isolation. Bueno, pues eso lo dejaremos para otra ocasión, porque además, lo repito, es un juego muy extenso que sí tiene una historia interesante de la cual tendríamos que hablar y serían varios episodios.
Dice Emanuel Carrillo Rodríguez, estaría chingón una mención del juego de maquinitas de Alien contra Depredador, donde tú controlabas a los depredadores, era un juego 2D, qué buena infancia, participo con la taza.
El arcade de Alien contra Depredador es uno de los mejores beat'em ups definitivamente de la historia de las maquinitas. Por supuesto, yo sí tengo mi maquinita ahí de Alien contra el Predador en casa. No la maquinita, ajá, original completa, ¿no? Ajá, el ROM. Y muy entretenido jugarlo todavía. Creo que en el triunvirato de los tres grandes beat'em ups de la historia de las maquinitas está X-Men.
Ajá.
Turtles in Time, las Tortugas Ninja, uh-huh, y por supuesto Alien contra el Predador, poniendo quizá en cuarto lugar a Los Simpson, que el beat'em up de Los Simpson en arcade era fabuloso.
Continuemos
pues hablando de esta historia. Estamos hablando del cómic de 1993, The Dark Horse, Alien Salvation, escrito por Dave Gibbons e ilustrado por Mike Mignola, el autor e ilustrador de Hellboy, por supuesto. En este cómic sigue, como decíamos antes del corte, la trama de un chef, un cocinero, que se queda varado en un planeta desierto junto con el capitán de una nave y que descubre en su supervivencia que la nave en la que se estaba transportando era una nave que tenía aliens dentro, xenomorfos dentro. Estos xenomorfos, al parecer, se encontraban en forma de ficha, no, en forma de facehuggers dentro de la nave. Y viene otra sorpresa. Bueno, Selkirk cae en este nido de aliens, se topa a la reina. La reina ya está poniendo, o sea, huevos.
Es que esa era mi pregunta. No sé si en la mitología de Alien, uh-huh, una reina tarda más en crecer o en desarrollarse.
Sí, la verdad es que, o sea, de nuevo, como en toda la mitología Alien, cuando necesitan aliens de microondas, mira, okay, así, ¿no?
Les meten chocho y...
Ajá, exactamente, ¿no? Les inyectan lo mismo que se ha inyectado Rick al final de ese capítulo donde se pone bien mamado. Entonces, okay, bueno, les inyectan cosas y crecen rápido. No sé cuánto... El cómic nunca es preciso en cuánto tiempo ha pasado. Se supone, ajá, que Selkirk estuvo sobreviviendo un tiempo con el capitán,
okay,
y un tiempo con Dean.
O
y
sea,
luego,
pudo haber sido una semana, pudo haber sido tres meses.
Ajá, a lo mejor llevan dos, tres semanas ahí, ¿no?
Entonces,
estamos entendiendo que el paso del tiempo es subjetivo y que no sabemos exactamente cuántos días han pasado, ¿no? No se han muerto, pero han encontrado comida, han encontrado agua. Entonces, bueno, Selkirk se cae en este nido de aliens y comienza a percatarse de que los aliens parecen haber salido de la nave, como si los aliens hubieran estado dentro de ella. Y entonces comienza a tener sospechas. A ver, ¿por qué Weyland-Yutani nos dio esta oportunidad? ¿Por qué Weyland-Yutani llenó una nave de exconvictos, no? Yeah. O sea, hay algo sospechoso ahí. Y, bueno, Selkirk tiene una última idea, ¿no? Dice, ok, si aquí hay un pedazo del Nova Maru que estuvo bien, aunque ahorita ya medio explotó
otro...
¿Dónde está el otro? Falta el transbordador, la parte, digamos, como más importante de la nave. Y Selkirk se lanza en este, digamos, tercer acto narrativo a buscar el transbordador. Hay un par de encuentros ahí con aliens, los tiene que esquivar, les dispara, se pelea, porque él se queda con el arma, cuando se separan, él se queda con el arma de Dean. Eso no lo dije, bueno.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Por supuesto.
Selkirk encuentra el transbordador y dentro del transbordador encuentra... Adi.
Órale.
O lo que resta de ella.
¿Qué hubo? Te lo dije.
Pues claro, hermano. O sea, sí, no, si hay no, aliens, sí, no hay aliens si no hay un androide traicionero, sí, raro, pirata. Ajá.
No hay aliens sin un robot.
Sí.
Sin una nave, sí, con un hombre rimbombante.
Ajá.
Y un vato ahí con un arma.
Bueno, ahí está. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la fórmula. Un patillo con una morra, ajá, con un arma, un androide traicionero.
Y una nave rara. Un hombre estrafalario.
Ajá, exacto. Ahí está. Bueno. Ya completamos todos los elementos que, ajá, necesitábamos para formar aquí a nuestro robot. Entonces, Selkirk encuentra a Dean. Dean está quemada y destrozada por lo que pasó en el otro paso de la nave. Parece haber llegado ahí como arrastrándose o algo. Y ya está prácticamente inservible Dean, okay, pero todavía está consciente, ¿no? Entonces, viene el momento expositivo del tercer acto donde Dean nos revela todo, ¿no? Ella era el androide encargado de la seguridad en esa nave. Y ella sabía que esa nave estaba condenada a caer sobre el planeta.
Sobre ese planeta.
Lo único que Weyland Yutani quería era una nave llena de seres humanos.
Para que se reprodujesen.
Para que los aliens se pudieran reproducir, exactamente. Se reproduciesen.
¿Cómo es? ¿Reproducirse o reprodujesen?
Ambas. Se reproduciesen. Y Weyland Yutani tenía el plan de derribar, o sea, de hacer caer la nave en el momento específico en el que pasara por la órbita de ese planetoide, para llenar ese planeta pequeño de aliens, de xenomorfos, porque ese planeta está en una ubicación estratégica en la cual Weyland Yutani quiere tener xenomorfos a la mano, porque cerca hay otro planeta donde tiene algunos problemas que después quiere arreglar mandando algunos xenomorfos para allá. Entonces, básicamente, lo que querían era hacer un criaderito de xenomorfos.
Ganadera de aliens.
Ándale, unas vaquitas ahí, pero pues para poder tener con qué, unos exconvictos que no le importan a nadie, los empaquetamos todos en el Nuevo Amaru, derribamos el Nuevo Amaru por control remoto cuando...
No fue error del Capitán Ebre.
Okay. Él sabía, o sea, él como que se enteró y por eso se escapó. Ya. En la navecita, ¿no? En toda su pachequez, tuvo un momento ahí de lucidez, se enteró de algo que no debía y se escapó a tiempo, ¿no? Mira. Entonces, Selkirk se entera de todo esto y se siente ahora manipulado, ¿no? No caí aquí, por gracia de Dios, no sobreviví, por gracia de Dios.
Surprise,
todo
brother.
Esto es una manipulación humana de las grandes corporaciones. O sea, Selkirk está teniendo la misma revelación que tuvimos todos a los 14, ¿no? Y entonces Selkirk se propone volar el transbordador. ¿Dónde está Dean en este momento y a dónde llega él? Dean, muy a regañadientes, pero como ya no puede hacer mucho, le confiesa que los tanques de oxígeno del transbordador están todavía completos y Selkirk lo que hace es idear un plan para volar los tanques de oxígeno, pero se asegura de que lo sigan tantos aliens como puedan y de que la explosión alcance a abarcar el nido donde está la reina, ¿no? Entonces, finalmente, Selkirk se sacrifica, vuela los tanques de gas y destruye todo el plan de Weyland Yutani, o sea, destruye todo, sí, el nido de los aliens, pero muere en el intento.
Y te aseguro que la última página del cómic es un huevo ahí.
No, eso no pasa, o sea, pero ajá, tampoco es como película serie B, ajá, exactamente.
Así terminó Godzilla.
Los bebecitos de Godzilla.
Me quedé con ganas de una segunda película de
Godzilla. ¿Del micro Godzilla? ¿Del que era más chiquito que el Empire State?
Sí. Donde arruinaron la canción de Kashmir de
Led Zeppelin. Sí, que de hecho había, y luego había un video de rap, ¿no?
De Puff Daddy con Jimmy Page. Espero que le hayan pagado muchos dólares a Jimmy Page para que hiciera un CGI chafísimo.
Sí, bueno. Eso fue Salvation. Ahora vamos a hablar un poquito con los minutos que nos restan del producto más reciente de Dark Horse en la franquicia de Alien, que es Alien Bloodlines.
¿Tiene más calificación que Salvation?
Sí, definitivamente está más bueno. Esta serie que comienza tiene un interés, se ve que es una serie escrita en la modernidad por alguien que sabe hacer guión, porque tiene estructuras muy, muy bien trabajadas. Bloodlines, para que se den cuenta qué tan reciente es, su número uno es publicado el 24 de marzo de 2021. O sea,
no tiene ni 3 meses.
No, de hecho va a salir apenas el tercer número, o está saliendo ahorita apenas el tercer número.
Okay.
Solo leí los primeros dos porque no alcancé a redactar esto hasta que salió el tercero. Pero este es un proyecto escrito por Philip Kennedy Johnson e ilustrado por Salvador La Roca. El estilo de ilustración, muy interesante, muy cómico, es decir, muy cómic de adulto, que tiende a ser como un realismo muy cel-shaded, pero se ve como muy cinematográfico, ¿no? Sale Bishop, el androide Bishop, el modelo, O sea, okay. Porque es el mismo modelo.
Simón.
Y es igualito a Lance Henriksen, ¿no? Entonces, o sea, quien está ilustrando... Pues,
sí, consiguió la licencia de Lance Henriksen.
Ah, sí. De hecho, Lance Henriksen es como el partidario número uno de todas las películas viejitas.
Úsenme.
Úsenme y páguenme.
Ajá, háganme relevante todavía.
Sí, exacto. Y denme dinero, ¿no? Porque tengo hambre. Lance Henriksen, yo lo sigo en Twitter y no pasa un día en el que no retuitee algo de Alien o de Millennium, pues, oye, que es la serie que protagonizó en los 90, ¿no? Entonces, bueno. En este primer tomo del cómic conocemos al protagonista, que es un señor como cuarentón que se llama Gabriel Cruz.
Ok.
Gabriel Cruz.
Nació en Los Ángeles.
Pues muy probablemente, ¿eh? Bueno, Gabriel Cruz es un ex marín espacial, o sea, es uno como estos militares que salen en Alien 2, ¿no? Que en el año 2180,
okay.
20 años atrás de donde comienza esta historia, el presente de esta historia es el año 2200. Cerrado.
Quedamos que es canon.
Es canon.
Okay.
Sí, o se supone que esa es la intención ahorita, ¿no? A menos que fracase y entonces...
Si no vende mucho, entonces
no. Si no vende, no es canon. Si no le gusta a la gente, no es canon.
Okay, okay.
Ya entendiste cómo funciona, amigo. Bueno, esta historia transcurre en el año 2200, pero 20 años atrás, Gabriel Cruz fue un militar que fue un Space Marine que peleó en un planeta atascado de aliens. Entonces está un poquito traumado. Tiene algunos sueños raros y imágenes feas ahí en su día con día. Y hoy es el día, el cómic comienza en el día en el que se retira. O sea, ya oficialmente ya salió de la milicia, ya le van a dar su dinerito, ya se puede retirar, ir a descansar a su casa. Y él solo solicita dos cosas. Que el psiquiatra que él ha estado viendo en la plataforma militar donde él estaba trabajando, que es un androide Bishop,
okay.
Continúe sus sesiones, porque sí está muy pirado el señor, y que le dejen una credencial con calidad de consultor militar en caso de que él pueda o quiera regresar a supervisar algunos proyectos de Weyland-Yutani y la compañía. Bueno, entonces, su jefe le dice, sí, está bien, te dejamos tu pasecito de invitado, no hay bronca, y no podemos hacer que estés viniendo a esta estación espacial a tener tu terapia, pero...
Conéctate por Zoom.
Pues más o menos, le hacen el equivalente futurista de eso. Uh-huh. Le dicen, nosotros tenemos un montón de androides Bishop en la Tierra, entonces... le vamos a picar un botón y te vamos a transferir todas las consultas que tuviste con el androide de aquí al de ella.
Es como una Alexa.
Y exactamente. Entonces vas a hablar con la Alexa, pero va a ser la misma información, ¿no? Entonces, bueno, este señor accede y todo. Comienza a ver a su nuevo psiquiatra androide, ajá, Bishop, y eso sirve para que nos explique un poquito de su historia y su trasfondo, de las cosas que él vivió, que parece que toda su unidad fue diezmada por aliens. Menos él, otro par de chicos, y que quien lo salvó fue su androide Bishop. Entonces él le tiene como una especie de confianza a ese rostro, y es por eso que se siente cómodo con un psiquiatra que tenga ese rostro, ¿no? Tiene cosas interesantes este cómic. Cuando ya regresa a la Tierra Gabriel Cruz, nos enteramos, bueno, ¿a quién? De que él está separado o divorciado de su esposa desde muchos años, tuvo dos hijos con ella. Ajá. Uno está muerto y el otro no lo ha visto en 15 años.
Usnavi.
Entonces, como un buen militar del ejército estadounidense, pues la verdad es que no tiene una buena familia ni una buena relación con nadie, excepto con la guerra y la muerte, ¿no?
Y con Bishop.
Y con Bishop, que es su compita. Entonces, él, lo primero que su psiquiatra le dice es, ¿sabes qué? O sea, si ya te vas a retirar y vas a regresar a la Tierra, no puedes estar evitando a tu hijo. Tienes que buscarlo y hacer las paces con él, aunque no lo hayas visto en 15 años. Para su sorpresa, cuando Gabriel Cruz le habla...
Está cuarentón Gabriel Cruz, ¿verdad?
Sí, es como un donazo. Ajá. Yeah. Entonces, cuando le habla a su hijo accede a verlo. Entonces, él se siente así como, ¡oh, todo está funcionando y voy a poder restablecer una relación con mi hijo y bla, bla, bla! Y todo. ¿Qué? Llega el hijo a cenar con él y es un muchachito pedante de 25 años que lo trata como basura y que no entendemos por qué accedió a la cena... pero lo único que quiere es, al parecer, largarse de ahí, ¿no?
Entonces, ¿y por qué va mi primo?
Ajá. Entonces, parece haber algo raro ahí. Le dice, se bronquean y le dice el hijo al papá, ¿sabes qué? Déjame ir al baño porque ya me puté y no sé qué. Y se mete al baño. Y cuando sale le dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y el papá le dice, no, espérame.
Dame chance.
Dame chance, te pido perdón. Bla, bla. No, ya me voy. Se sale, se sube al carro y se va. Y entonces Gabriel se queda medio traumado, pero más traumado, pero ahora viene la revelación. Nos enteramos de que el hijo es parte de como una especie de Greenpeace raro, o sea, como de una organización no gubernamental de pro
animales,
sabe qué cosas.
Y ambiente.
Ajá. Y como toda Greenpeace de este planeta, son una bola de terroristas locos, ajá. Y el hijo lo único que quería era robarse el pase de invitado con el que el papá se retiró para subir a la estación espacial y ver qué experimentos está haciendo Weyland-Yutani. Y pues ya se la robó.
Ya, o sea, me cayó
durante
gordo
la cena. El hijo parece ser un tipo horrible, ajá. Okay. Entonces, el papá se queda con ese trauma de, ay, mi hijo, bueno, voy a tratar de pedirle perdón. Va a otra sesión psiquiátrica y mientras está ahí con el Bishop, le entra al Bishop una llamada y le dicen, oye, ahí está Gabriel Cruz y, híjole, tenemos que hablar con él. Y nos enteramos de que en los días anteriores, se supone que pasan unos días, en los días anteriores, alguien subió a la estación espacial donde él trabajaba usando su identificación, le disparó en la cabeza a 3 guardias de seguridad y ahora la estación está totalmente cerrada y no saben qué está pasando. Obviamente estoy contando las cosas como ajustando un poquito la narrativa porque en el cómic sí se alcanza a ver qué es lo que pasa.
Esto es una mejor que Prometeo y Covenant.
¿A poco no? Por eso te digo, sí está buena esta serie para que los que puedan comenzar a leerla. Está corriendo en este momento. Hay medios en los cuales se pueden conseguir rápidamente estos cómics el día que salen o al
día
siguiente.
Con 2 clics.
Sí, sí, sí. Get Comics, esas son las únicas 2 palabras que voy a decir. Get Comics, vale mucho la pena. Y bueno, nos enteramos de que el hijo, junto con 4 o 5 amigos, subió a la estación espacial. El hijo mató a sangre fría a los guardias porque su novia, que también es parte de la organización, como que se lo pidió. Y su plan es ir al área como de animales del lugar acá, como de la base, y liberar a los animales con los que Weyland-Yutani está experimentando. Pero resulta que esta base donde trabaja el papá tiene una sección completa donde los científicos están experimentando con los xenomorfos para ver con qué especies animales se pueden reproducir. Así como, a ver, pégale el facehugger a este y a ver si sale algo,
a este,
¿no?,
conejo, luego, ajá, el venado, sí, ya,
así,
el
alien Xoloscuintle. Bueno,
estaría poderoso.
Está chido, ¿no? Ya están lampiñitos. Y
pero como punk.
Va a tener su rayita, sí, punk. Está chido. Bueno, entonces nos enteramos en este número 1 del cómic de que llegaron hasta el corazón de esta base y cuando estaban por liberar a los animales, con el caos que empezaron a causar, uno de los médicos, de los doctores que estaban en el área, pasa una tarjeta por una puerta.
Y libera al...
No, prende un estado de emergencia donde sella toda la base. Y le dice, ¿saben qué? Ya. O sea, nos pueden matar a todos,
pero ya
no se van a salir de aquí, ¿no? Están encerrados. Y como estos batillos son unos terroristas, básicamente, traen bombitas. Entonces, 2 de ellos le dicen, ah, sí, nos encerraste aquí, no te preocupes, mira, esa puerta de acero que está allá la vamos a volar y nos pelamos de aquí. La señora le dice, no, a ver, espérame, esa puerta no la pueden volar. Ah, no, ¿no quieres que la volemos? Pues es la primera puerta que vamos a volar. Tú, ponen 2 bombas, la vuelan, ¡pum! Y la última página del cómic son un montón de facehuggers saliendo de la puerta de acero que acaban de volar y brincando hacia todos los muchachitos.
En shock.
En shock. Tenemos como 5 minutos, 4 minutos.
Pues yo diría que tengo más como 4.
4. Bueno, también ya tuve oportunidad de leer el segundo número. Entonces, obviamente, lo que procede en el segundo número es que esa llamada que le llegó a Gabriel va a provocar que Gabriel tenga que regresar a la base a rescatar a su hijo, pero a volverse a enfrentar a los aliens que lo dejaron con síndrome de estrés postraumático hace 20 años. Y su ex jefe le dice a Gabriel, ¿sabes qué? No le hemos avisado a la policía, nadie sabe qué ha pasado en la base, solo tenemos pietaje de algunas cámaras de seguridad de tu hijo y sus amigos matando a los guardias, lo vamos a arrestar. O sea,
no, pues
ya
claro,
llegó y mató a 3 personas.
Oye.
Pero queremos que tú lo arrestes porque creemos que va a ser menos gacho que si nosotros mandamos militares que probablemente lo van a mandar matar, ¿no? Entonces, Gabriel Cruz accede a regresar a la base donde él trabajó por años, pero esta vez en calidad de militar nuevamente, y le asignan nada más a 2 muchachitos como de 20 años, súper verdes, así que no saben nada de ser soldados, y que se la pasan toda la primera mitad del cómic burlándose de él, porque es como, pues, que nos mandaron a este ruco y todo, ¿no? Y pues él, pues, es un militar súper sazonado. La mitad del segundo tomo del cómic es un flashback, es como una retrospectiva, ajá, a la guerra en la que Gabriel Cruz peleó con los aliens, y salen algunos aliens muy raros, como sin explicación, como si fueran como también como híbridos tipo Prometeo, ahí medio raros.
No explican
su origen. Todavía nada. O sea, nomás sale un alien que es como medio femenino, como sexy, raro. O sea, porque tiene como curvas y pechos.
¿Hasta dónde han llegado los furros?
Ajá, exactamente. Pues no sé si sea muy de furros porque no tiene ni un pelo encima del alien.
Bueno, sí, bueno, es que ¿cómo?
Es una nueva clasificación.
Ajá, ¿cómo clasificas eso? Ajá. No lo sé.
Alien sensual. Ok, bueno. Okay. Sale como un alien como raro, como femenino, que habla. Como en los flashbacks, y que es como una especie de nivel más arriba que los alien reina. Está medio raro. Como
el general Phasma.
Bueno, no sé si sea un equivalente, pero definitivamente sale un alien raro. Y Gabriel, o sea, toda la segunda mitad del segundo número es Gabriel entrando a la base con estos dos muchachitos medio verdes. Encuentran a varios de los supervivientes, encuentran a dos de los amigos de su hijo. Pero en el caos, ninguno de los amigos sabe dónde está el hijo de Gabriel.
¿Cómo se llama el hijo de Gabriel?
No me acuerdo de él.
Así como Yandel, ¿no?
Yandel Cruz, ajá, seguramente. Pues son de California. Dani se llama, okay. Dani Cruz. Luke se llama el otro hijo de Gabriel, el que murió años atrás. Que al parecer el trauma que como que tiene Dani con el papá
es por la culpa de la muerte del hermano.
15 años atrás, cuando él estaba peleando en la guerra, el hermanito se enfermó, le pidieron a él que regresara a casa, él no pudo, y entonces el Dani se lo recrimina, así como tú dejaste morir a mi hermanita. Entonces, bueno, tenemos todo un drama, no un familiar así pesadísimo. Y muy parecido a como cierra el primer número, en el segundo número, Cuando Gabriel Cruz encuentra a los amigos del hijo, abren una puerta que está sellada porque él trae como un pase, o sea, trae como una tarjeta capaz de hacer bypass a las puertas de la estación espacial. Y apenas abren la puerta, de la puerta salen dos xenomorfos adultos ya. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, los aliens ya empezaron, estos facehugger ya empezaron a germinar, ajá, ya dieron fruto.
Como el frijolito que puede ser en el algodón.
En la primaria, ajá, así tal cual, ya germinó. Y entonces, bueno, parece que ya hay algunos aliens adultos en la estación, que por supuesto, pues va a haber más, porque toda la gente que estaba en la estación ahora está encerrada y hay facehuggers corriendo por ahí. Entonces, bueno, esa es la trama del nuevo Alien Bloodlines, que me parece que está muy entretenida. De momento, hay que seguir leyendo los cómics. Y esto me parece importante porque puede ser una pista de lo que Disney va a hacer con la siguiente película.
Mientras no le meta mano este señor, el que se llama, el que se pare, ¿cómo se llama el personaje principal? Ahorita ya se me fue toda la onda. El de Sigourney Weaver. ¿Cómo se llama la gente?
Ridley Scott.
Ridley Scott.
Mientras no le meta mano. No te preocupes. Disney ya le hizo, ya le pegó así en la manita.
O sea, mientras ese vato no le meta mano, va a estar bien.
Yo creo que vamos a estar bien.
Sergio, por favor, antes de que estos redes, den un número entre el 1 y el 14.
El 1 y el 14 se lo vamos a dar al 9. 9, 9.
9, porque no hay 99.
No, 9, 9.
9, Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Okay. Tú te llevas esta taza, Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Muchas felicidades. Tienes que venir acá a Ignacio Como, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Tu taza estará a la entrada de las instalaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión, en la caseta de vigilancia. Trae, por favor, una identificación y es todo. Sergio, tus redes sociales y el momento de llorar para despedir esta temporada.
Se va alguien, pero nosotros nos quedamos para iniciar una siguiente temporada el próximo jueves. Mientras tanto, búsquenme en Twitter, @recuadroblanco, Instagram, @recuadroblanco, y en Sergio Vicencio o en Patreon, patreon.com/SergioVicencio, donde todos los domingos hago un podcast sobre cosas muy espeluznantes y escabrosas. Así que si quieren oír contenido,
como declarar impuestos, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Sobre el SAT. Esa es una de mis últimas temporadas, que es lo más horrible y escabroso.
Es lo más horrible y escabroso que has hablado.
Sí, tal vez en todo el programa. Pero si quieren ir a oír historias reales de monstruos humanos y caníbales, personas que lidian con cadáveres y otro tipo de horrores, pero no de la fantasía, vayan a patreon.com/SergioVicencio y escuchen el podcast.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos 72 años de temporada de Alien. Alberto González y Humberto Estrada estuvieron en los controles técnicos y operativos. No se despeguen de la radio, que ya viene el Master Blank en vivo en Radio El Cubo. Cuídense mucho y nosotros por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Bye.
Inexistente, hecho sonido.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.